el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 17 de julio. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Y Álvaro Morata ha hecho las maletas. Hoy mismo ha pasado reconocimiento médico con el Milan aquí en Madrid. Una delegación del equipo italiano ha viajado hasta nuestra ciudad para llevar a cabo la firma del contrato. El jugador se despidió ayer tanto de los dirigentes como de sus compañeros y del cuerpo técnico. El club recibe en torno a los 15 millones el importe de su cláusula de rescisión. En el fondo de su decisión, lo que Morata ya dijo en varias entrevistas acerca de que en España no se le respetaba. Así se explicaba hace días con los compañeros del Mundo.
Para mí muchas veces es muy difícil estar en España porque siempre hay alguno que hace la gracia, alguno que hace un comentario.
¿Eres más feliz fuera de España?
Sí, sin duda, lo he dicho muchas veces, que sobre todo porque la gente me respeta. Da igual el club, da igual, la gente respeta a la persona. En España no hay respeto por nada ni por nadie.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, que viene francamente interesante y cargada. Pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. A esta hora toda la región se tiñe de amarillo por temperaturas que pueden superar los 38 grados esta jornada. Comienza la primera ola de calor del verano, que se va a prolongar durante los próximos días, dejándonos registros cercanos o incluso superiores a los 40 grados. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han activado el nivel 2 por altas temperaturas y también el Ayuntamiento ha puesto en marcha su protocolo por calor. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz recuerda que hay espacios culturales que permiten buscar refugio.
Sobre todo estar preavisados, saber que estos dos días van a ser complicados y luego también saber que hay muchísimas instalaciones del Ayuntamiento de Madrid, por supuesto las piscinas municipales, pero también nuestros centros culturales, nuestros museos, que pueden servir para que en esas horas de mayor calor también los madrileños puedan acercarse y estar más fresquitos.
La Comunidad de Madrid ha dado luz verde este miércoles a nuevas deducciones y bonificaciones fiscales para revitalizar el mercado de la vivienda en la región para compra y alquiler. Es uno de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno del que acaba de dar cuenta en rueda de prensa la consejera de Economía, Rocío Albert.
Tratar de aumentar la oferta de viviendas y revitalizar el mercado de la vivienda. ¿Cómo? A través de 4 deducciones en el IRPF y la ampliación de bonificaciones del impuesto de transmisiones patrimoniales y de los actos jurídicos documentados.
Y acabamos de conocer que el Pleno del Tribunal Constitucional también ha anulado la condena por prevaricación contra el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías, mano derecha de Manuel Chávez, por el caso de los ERE. En la misma línea que la seguida por el Tribunal al revisar las penas de otros exaltos cargos andaluces, la Corte de Garantías ha estimado parcialmente el recurso de Zarrías contra la sentencia que le condenó a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Y lo ha hecho con el mismo equilibrio de fuerzas. Los 7 magistrados progresistas han votado a favor y los 4 conservadores en contra.
Gracias, Mónica.
Hasta luego.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora os adelanto lo más llamativo del día. Álvaro Morata abandona el Atlético con destino al Milan. Esta mañana ha pasado reconocimiento médico con el equipo italiano aquí mismo, en Madrid. Firma contrato por 4 temporadas. El jugador dijo el pasado día 2 que se quedaba porque su sueño era ganar un título con el Atlético. En un giro de guión, justificaba su cambio de postura así, declaraciones a los compañeros de la COPE.
Como jugador del Atlético levantar una Eurocopa, eso para mí tiene el mismo valor que hacerlo, porque es el club al que pertenezco, porque en mis espinilleras llevaba el escudo del Atleti y es importante para mí.
Hablando del Atlético, Stefan Savic se ha entrenado con el equipo esta mañana en Los Ángeles de San Rafael. El montenegrino ha pedido hacerlo en tanto encuentra destino. También lo hizo el belga Vermeeren, que ha recortado sus vacaciones para ponerse a punto cuanto antes. Resuenan los ecos de la presentación de Kylian Mbappé.
Yo fui seguro que va a llegar mi momento. Para mí el Madrid fue la única opción. Tenía mucha oferta de otros clubes, pero siempre decía la misma cosa, que para mí cuando me voy a salir de París es por el Real Madrid.
El francés se expresó en un perfecto castellano, dejando claro que él es el que debe adaptarse al equipo y que él es el que debe demostrar que está a la altura de su nuevo club. Su llegada es un golpe de autoridad del Real Madrid en el mercado y un seguro de vida de cara al futuro deportivo. Luego profundizamos. Un compatriota suyo, el central Jenny Lloro, no jugará en el Real Madrid. Su club, el Lille, ha aceptado una oferta de 62 millones del Manchester United inglés. El jugador viaja a Inglaterra para pasar el pertinente reconocimiento médico. El Leganés ha hecho pública esta mañana su nueva campaña de abonados y lo ha hecho con sorna. Luego escuchamos el vídeo promocional. Y también ha presentado su tercer fichaje de cara a la próxima temporada. Se trata de Roberto López, centrocampista zurdo que llega procedente de la Real Sociedad. Chema Indias, director deportivo del Lega, sobre la llegada de Roberto López.
La verdad que es el típico fichaje que llevamos tiempo ya detrás de él. No porque no haya querido, sino las circunstancias no han cuadrado. Creo que es la tercera temporada, si no me equivoco, que hablamos y por fin se ha dado, ¿no?
El Rayo ha hecho oficial la llegada de Gerard Gumbau, medio centro zurdo, que llega cedido por el Granada. Además, el club franjirrojo negocia con el Betis el fichaje de Borja Iglesias, al que también quiere el Celta. El ex del Getafe, Brimbut, está muy cerca de cerrar su llegada al Olympique de Marsella francés. El club galo paga 30 millones de euros por el traspaso. El Tribunal Administrativo del Deporte inhabilita por 2 años al presidente de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha. Rocha acudirá a la vía contencioso-administrativa y pedirá la suspensión cautelar de la sanción. Si no se la concede, no podrá presentarse a la reelección. Ocupa su cargo la hasta ahora vicepresidenta María Ángeles García Chávez, exfutbolista y graduada en Ciencias del Deporte. Selecciones de fútbol. La absoluta femenina ganó 2-0 a Bélgica, en partido oficial que sirvió de preparación para su debut en los Juegos. La olímpica masculina ha viajado esta mañana hasta Burdeos, debutan el próximo miércoles y la sub-19 masculina debutó en el europeo ganando 2-1 a Dinamarca. En baloncesto, la selección española sigue entrenándose en Madrid. El viernes se mide a Argentina en Guadalajara y el martes a Puerto Rico en el Palacio de los Deportes, aquí en Madrid. 2 choques de nivel antes del debut el día 27 contra Australia. Este es Sergio Llull.
Con Australia, Grecia y Canadá, pues sí que es pues uno de los grupos más fuertes, ¿no? Lo cual nos va a obligar a estar al 100% en ese primer partido del día 27 y a competir al máximo como hacemos siempre.
Rafa Nadal está ya en octavos de final del torneo de Bastad en Suecia, buscando rodaje. Ganó ayer a Leo Borg, hijo del mítico Björn, en 2 mangas. Mañana se medirá al británico Cameron Norrie. Antes, juega hoy no antes de las 3 de la tarde en dobles junto al noruego Ruud. Tour de Francia, se está disputando la 17ª etapa, etapa montañosa alpina, con 3 altos puntuables en los últimos 30 kilómetros. La cima está situada a 1.500 metros de altitud, una cota de tercera. El intratable líder, Pogacar, parte con 3.09 de ventaja sobre Vingegaard. 1:08, Morata se marcha. Punto final a la etapa de Álvaro Morata en el Atlético de Madrid. Llegó en enero del 2019, cedido por el Chelsea, un Atlético que pagó, entre cesión y traspaso posterior, cerca de 55 millones de euros. Ha acabado jugando en Madrid, en el Calderón o en el Metropolitano, 3 temporadas y media, 154 partidos y 58 goles. No ha ganado ningún título. Sus últimas horas han sido francamente intensas. Despedidas diversas, reconocimiento médico con su nuevo club, en fin, todos los trámites previos para pronto vestir la camiseta del equipo milanista. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Por cierto, bienvenido yo, que vuelvo de mis vacaciones.
Bienvenido
y
tú.
Te he dicho, y te he visto esta mañana muy sonriente, muy sonriente. Digo, ¿estás sonriente? ¿Por qué estará sonriente, Laura? ¿Porque se alegra de verme? Seguramente
seguro,
sí.
Seguro, claro.
Y porque tus vacaciones se acercan, claro.
Bueno, todavía, queda,
sí,
todavía,
claro,
todavía
claro.
Queda un poquito, ¿eh?
Un poquito.
Hasta la semana que viene estaremos aquí compartiendo micrófono.
Tenemos
todavía
al ingeniero Quique que he visto de vacaciones,
sí.
Pero está aquí el ingeniero Hoyo también para sustituirle.
Perfectamente.
Así que unos van y otros vienen, ¿eh?
Claro, hombre, tú has tenido tus merecidísimos
primer
días,
periodo,
días
primer
de
periodo,
vacaciones
¿eh?
Y bueno, pues ahora
esperando a que vuelvas tú para volver a irme.
Nos iremos el resto. Pero bueno, lo hemos dejado todo hecho, bien hecho, ¿eh?
Sí.
Te hemos dejado a España campeona de Europa.
Es verdad,
a Kylian
verdad.
Mbappé,
Mbappé presentado. Habéis hecho los deberes.
Y bueno, pues ahora te dejo los Juegos Olímpicos, que también
que tampoco están mal, no están mal.
Que también es muy bonito. Bueno, y vamos a lo noticiable, ¿no?
Con Morata. mañana ha pasado reconocimiento médico.
Sí, bueno, preguntábamos, nos preguntábamos si iba a viajar a Milán a hacerse ese reconocimiento médico, pero no, nos informan desde Italia que ha sido aquí en Madrid donde se ha hecho ese reconocimiento médico. De hecho, ha viajado una delegación del club italiano para hacer ese reconocimiento y ya para firmar también el contrato que le va a unir las próximas 4 temporadas, en principio con opción a una más, es decir, hasta 2028 firmaría Álvaro Morata un recorrido...
Acabaría con 35 años.
De alto, de largo recorrido. Acabaría ya, prácticamente su etapa deportiva y, bueno, pues no es óbice tampoco lo que va a cobrar, 4,5 millones por temporada en el club italiano.
Y 15 para el Atlético aproximadamente.
Efectivamente, hace efectivo prácticamente la cláusula de rescisión. El jugador va a depositar esa cantidad en la Liga para quedar liberado, 15 millones de euros. Por tanto, va a tener el Atlético de Madrid en esta operación. Era un secreto a voces y solo faltaba la confirmación. Todavía no se ha hecho oficial en espera de pasar ese reconocimiento médico, pero ayer el mismo...
Día de despedidas.
Y acudía a Los Ángeles de San Rafael para despedirse del cuerpo técnico, de Simeone y de todos sus compañeros, los que están ahora mismo entrenando, además de haberlo hecho con Miguel Ángel Gil Marín y también con Andrea Berta. Así lo confirmaba en el micrófono de nuestros compañeros de la cadena COPE.
Sí, me he despedido. Creo que era importante también saludarles, agradecerles todo. Ellos me han ayudado siempre mucho, también el míster, Miguel Ángel, Carlos Bucero, Andrea, me han ayudado mucho en momentos que no lo he pasado bien, pero cuando estás en un sitio que por varios motivos no puedes dar el 100%, es mejor para todos, es otra opción.
¿Y por qué esta decisión ahora, cuando hace un par de semanas parecía que te ibas a quedar?
Bueno, yo no quiero ser falso, ni mucho menos, ni lo soy. Para mí es ganar un título con la camiseta del Atlético, levantar la Eurocopa. Como jugador del Atlético, levantar una Eurocopa, eso para mí tiene el mismo valor que hacerlo, porque es el club al que pertenezco, porque en mis espinilleras llevaba el escudo del Atleti y es importante para mí.
Camino a Milán ya.
Bueno, todavía tengo que pasar reconocimiento y todo, pero sí.
Pero sí, decía Álvaro Morata, dejando bien claro, queriendo puntualizar esas palabras de hace apenas 10 días.
No han convencido mucho a la afición esto.
Sí, de que decía que no se imaginaba lo que era ganar títulos con este escudo.
Que quería ganarlos, sí.
Pero claro, él ha querido justificarlo como que ganar la Copa de Europa o el Campeonato de Europa con la selección española también para él es adelantar o ganar un título con el Atlético de Madrid.
En Los Ángeles de San Rafael está Patricia Cazón, compañera del diario AS, que ayer estuvo in situ junto a Álvaro Morata en el momento en que cerraba su etapa como rojiblanco. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo le viste? ¿Qué sensaciones te transmitió Álvaro Morata?
Pues le vi muy afónico lo primero, cosa que entiendo después de la celebración del día anterior, y le vi tocado emocionalmente. De hecho, cuando salió del hotel, justo acababa de tener una última conversación, charla con Simeone, y sobre todo con su amigo Coque, su gran amigo Coque, con mucha emoción. Cuando salía Álvaro Morata, toda la gente en el hotel se estaba quitando las lágrimas de los ojos, porque es una baja muy importante y un futbolista que hacía vestuario, lo hemos visto en España, también lo ha hecho en el Atlético de Madrid y que se va a echar mucho de menos. Y estaba todo el mundo tocado, muy tocado en lo anímico, Álvaro también.
Oye, ¿entendiste el cambio de opinión? Es decir, que el 2 de julio dijera públicamente que no quería marcharse sin ganar un título como rojiblanco, a decir ayer que la Eurocopa la considera como tal. ¿Entendiste ese cambio?
Es que es muy complicado el haber vivido todo lo que Álvaro Morata ha vivido en los últimos años y también en los últimos días, tantos insultos, mofas, reproches. Se nos olvida muy a menudo que los futbolistas juegan a fútbol, son personas y yo no hubiera aguantado tanta presión que ha tenido que soportar él. Él y así se lo trasladó a la gente del Atlético de Madrid y al propio Simeone, se lo decía, necesito volver a empezar, necesito un cambio de aires y cuando él dice que se quiere quedar en el Atlético y su sueño es levantar un título con la camiseta del Atlético de Madrid, lo dice de verdad, pero tanta presión y tantas mofas, tantos insultos, también insultos en la calle, yendo con sus hijos, que de repente vaya gente y salte de las redes sociales echando espumarajos por la boca, pues al final han provocado que elija Italia, donde él siempre se ha sentido muy respetado por los rivales, por los compañeros, por los árbitros, y bueno, y es el lugar de origen de su mujer, que también ha sido muy importante en esta decisión. Quizá cuando dijo que quería ganar títulos con el Atlético de Madrid, también era una manera de cerrarle la puerta de una vez al fútbol árabe, pero tengo la sensación de que con Italia, y lo hemos visto en todos sus años con el Atlético, esa puerta y la posibilidad siempre estaba abierta.
Oye, son 3 años y medio como rojiblanco, porque estuvo 2 cedido en la Juventus. ¿Qué balance haces de su etapa en el Atlético? Etapa en la que creo que nunca ha llegado a conectar del todo con la afición. No sé si tú percibes también así la situación.
Pues, obviamente, llegó mal. No llegó mal por él, sino por la propia afición, que señalando su pasado madridista, todos recordamos aquello de menos Álvaro Morata y más Borja Garcés. En uno de los primeros partidos en los que él jugó con la camiseta rojiblanca, pero yo solo tengo que decir, a quien dude un ápice del compromiso y de lo que Álvaro Morata ha supuesto para el Atlético de Madrid, que de verdad, si piensan lo contrario, están equivocándose, porque Álvaro Morata es uno de esos tipos que hacen vestuario, que unen a todos, que cohesionan, siempre comprometidos, siempre pendiente de los jóvenes, siempre ayudando a los canteranos que suben, y va a ser una baja importante, no solo a nivel de goles, porque vale, sí, dices, para mí lo personal siempre es lo más importante, porque recordamos que los grandes equipos se hacen alrededor de piñas y no de dinero, pero luego a nivel goleador, la temporada pasada hizo 21 goles, el problema fue que se repartieron mal, de agosto a enero 19 y de enero al final 2, pero sí que es verdad que Álvaro Morata prácticamente cada temporada te hace 16 goles, 15 goles, 17 goles, no es fácil encontrar un delantero con esos números.
Aprovecho que estás en Los Ángeles de San Rafael para preguntarte por 2 asuntos de actualidad. El primero, sorpresa, Savic se ha entrenado hoy con el grupo. Recordemos que él tenía contrato hasta el 25, pero acordó con el club la salida. Pero se entrena a petición propia, ¿no?
Sí, eso es. Ha sido la gran sorpresa. Estábamos allí todos esperando a las 9 de la mañana. Prensa y algunos aficionados que llegan. Vemos Vermeeren que se baja. El primero se baja Koke, siempre. Vermeeren que se baja del autobús. Y de repente, Savic. Ha sido tan sorpresa que ni siquiera casi nos da tiempo a sacar las cámaras para fotografiarlo y subirlo en las redes. Lo ha pedido él. Es obvio, ha estado 6 días de permiso tratando de resolver su futuro. De momento ese futuro no se ha resuelto, pero es mejor estar esperando, entrenándose y preparándose y estando en forma que en su casa, que es más difícil luego coger la forma cuando fiche por un equipo. Al final del entrenamiento ha tenido una parte de 5 minutos con Simeone y bueno, la semana pasada estuvo Saúl, resolvió rápido su futuro y bueno, ahora está Xavi, que el verano es muy largo y a ver qué ocurre con él, porque yo la única certeza que tengo ahora mismo con Xavi es que es jugador del Atlético de Madrid, que obviamente se ha despedido, que obviamente el Atlético en principio no cuenta con él, que obviamente el jugador tiene en su cabeza salir, pero bueno, aquí está, por sorpresa.
Y Vermeeren, tú lo citabas, ha recortado sus vacaciones y ya está entrenándose con el Cholo, ¿no?
Vermeeren quiere que su historia en el Atlético de Madrid sea absolutamente distinta que la que fue desde enero cuando llegó en el mercado invernal y sin apenas minutos y sin apenas presencia. Sabe que para Simeone el compromiso es muy importante y acortar 6 días sus vacaciones es algo que a Simeone le gusta. Y luego que potencia que los que primero están son los que primero juegan porque tienen forma física y él pretende aprovechar esos minutos para tratar de hacerse un hombre importante en este Atlético de la 24-25.
Bueno, a Patricia Cazón la podéis leer en el diario As y también podéis leer su nuevo libro Las mujeres salmón, las deportistas que a contracorriente cambiaron la historia de España. ¿Cómo va el libro?
Pues muy bien, además es una obra imprescindible. Ahora que nos vamos a pegar a la televisión dentro de 9 días, que está llena de grandes historias de mujeres que nos pegaron a la tele en esta cita olímpica, también en otras disciplinas. Pero fíjate, yo ayer recordaba la Miriam Blasco, que fue la primera española con medalla olímpica en unos Juegos de Verano, y el primer oro, y como ella decía, cómo lloraba en lo alto del podio y decía, todo el mundo pensaba que tenía que ser la mujer más feliz del mundo, pero cómo podía hacerlo si había logrado el oro, la medalla más triste de mi vida.
Merecerá la pena leer ese libro, Las mujeres salmón, de Patricia Cazón. Patricia, un placer siempre saludarte, compañera del diario AS. Un abrazo.
Lo mismo, os escucho siempre. Un placer estar hoy con vosotros aquí.
El Atlético tiene que buscar un 9, habrá muchos nombres, se habla de Julián Álvarez, el chico del Manchester City, pero es una operación ciertamente compleja, Laura, ¿eh?
Muy complicada, sí, desde Argentina lo apuntan, pero lo cierto es que, bueno, el City quiere, en cualquier caso, si se pone a negociar un traspaso, y pues no será o no sería de menos de 70 millones de euros. El Atlético de Madrid, según estas fuentes argentinas, hablan de que se podría estar interesado en una cesión con obligación de compra la temporada que viene para intentar acercar esas posiciones, pero de momento ahora las posturas están absolutamente alejadas. Lo que sí juega en favor del Atlético de Madrid es que Julián Álvarez pues no está contento con su
juega
rol
poco.
En el City. Siempre está a la sombra de Haaland. De hecho, en los últimos 4 partidos de la Premier solo jugó 17 minutos y bueno, pues seguramente vería con buenos ojos salir a un club donde sea mucho más protagonista. Evidentemente en el Atlético de Madrid lo va a ser, y además con opción de seguir jugando competición europea, la Liga de Campeones.
Se marcha Álvaro Morata y ya sabéis todos que se va Saúl Ñíguez, un canterano del Atlético de Madrid que con un bajón de rendimiento en los últimos años finalmente se va a Sevilla. Le han presentado esta mañana como nuevo jugador del equipo hispalense, Laura.
Sí, es una cesión por una temporada prorrogable por una más. Si eso se cumpliera, Saúl Ñíguez ya acabaría contrato con
eso
el Atlético
es.
De Madrid
el 26.
Porque le quedan 2 años con el Atlético de Madrid. Bueno, ha sido una rueda de prensa con José Luis Olta, con el director deportivo del Sevilla, donde ha hablado sobre todo, ha hecho mucho hincapié en volver a sentirse futbolista, en volver a sentirse importante, con la ilusión de un niño de volver a competir, pero también ha querido acordarse del Atlético de Madrid. Dice que inevitablemente...
Víctor Horta, por cierto, el director deportivo, Víctor Horta.
¿Qué he dicho?
José Luis Olta.
José Luis, vale.
Rima sonante, pero no lo mismo.
Víctor Horta, el director deportivo del Sevilla, y bueno, pues hablando también de que se sentirá siempre agradecido al Atlético de Madrid, aunque en los últimos años pues no haya tenido su mejor rendimiento.
Yo he intentado dar siempre lo mejor de mí, tanto dentro y fuera del campo. Como ya sabréis, el Atlético de Madrid es el club de mi vida. Agradecido de por vida al Atlético de Madrid y al Cholo Simeone. Y bueno, las despedidas son como tienen que ser. Y nada, agradecido es la única palabra que le podría decir yo al Atlético de Madrid. Es una cosa indispensable para mí en este momento saber que estoy donde me quieren y donde yo quiero estar. Muy ilusionado, nervioso de como un niño pequeño cuando está a punto de debutar. Creo que es súper importante sentir ese nerviosismo que hacía mucho tiempo que no sentía, y eso es lo que hace que tenga una ilusión tremenda. Para mí el reto, lo he dicho ya mil veces, es disfrutar de mi día a día. Creo que es lo más importante para que yo pueda darle mi mejor versión al Sevilla Fútbol Club. Disfrutar de poder competir, de disfrutar del ambientazo que va a haber en Sánchez Pizjuán, disfrutar de su gente y sobre todo que con trabajo y humildad intentar hacer que ellos disfruten de mí.
Saúl Ñíguez buscando su mejor versión en el Sevilla, donde seguramente tendrá un rol mucho más protagonista y muchos más minutos de juego. 1:23, los ecos de la presentación de Mbappé.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Ahora tengo un otro sueño, de estar a la altura de la historia de este club, el mejor del mundo. Me voy a dar la vida para este club y para este escudo.
Seguro, llego con humildad, porque llego en el mejor club del mundo, el más grande de la historia del fútbol. Pienso que la prioridad ahora es de adaptarme bien en el equipo, en el colectivo, porque juego en un gran equipo, un equipazo, y quiero adaptarme lo más rápido posible para ayudar al equipo en el campo.
El discurso de Mbappé sorprendió primero por su perfecto castellano y luego por la gran humildad que mostró en sus palabras. Acabamos de escucharlo. Hay una doble noticia en torno a Kylian Mbappé. Por el momento al menos evita la operación, parece lejos de que vaya a tener que pasar por el quirófano por ese problema en la nariz, pasará revisiones regulares, pero de momento los galenos consideran que puede sanar sin la necesidad de pasar por el quirófano. Y por otra parte, él ayer se puso a disposición del entrenador si debía de viajar a la gira por Estados Unidos, pero en el Real Madrid priman el descanso, la recuperación del futbolista, no va a viajar a la gira por Estados Unidos, lo normal es que se incorpora ya por el 8 de agosto y pueda debutar oficialmente en la final del día 14 en Varsovia, en la final de la Supercopa frente a la Atalanta. Queremos valorar la presentación de Mbappé ya con unas horas de por medio. Juan Ignacio Gallardo es el director del diario Marca. Juan Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Bueno, tienes ya mucha experiencia, has visto presentaciones de todo tipo, Cristiano, Kaká, Benzema, presentaciones de futbolistas llamados galácticos en su momento. ¿La de ayer qué tuvo de diferente para ti?
Bueno, pues yo creo que lo has resaltado tú ahora mismo. Yo creo que ese punto de humildad con el que Mbappé llega a la fila del Real Madrid, ¿no? Yo creo que ha hecho un aterrizaje perfecto en el equipo blanco y entre la afición, ¿no? Una afición que abarrotaba el Santiago Bernabéu. Yo creo que ha sido un aterrizaje muy suave, muy medido. Yo creo que él es consciente de que llega a un equipo que lo viene ganando todo. Es verdad que puede aportar un potencial enorme. Y me gustó ese lenguaje no verbal, ¿no? De él cómo se impresiona ante el recibimiento, ante el estadio, ante ese llenazo absoluto, ¿no? Y sus palabras de venir a ayudar, de venir a sumar. Bueno, yo creo que es un poco diferente. Además se nota esa personalidad de buen chico, ¿no? Que tiene Karim y bueno, pues a diferencia de otros jugadores, por ejemplo, en Cristiano se percibía la ambición, ¿no? Ya desde el primer momento que se puso a hablar. Él, no sé, le veo como un jugador respetuoso, un jugador que sabe dónde llega, sabe perfectamente a qué equipo llega, a qué club llega y lo que se espera de él.
Le vi con gran dominio de la escena, Juan Ignacio. Tiene 25 años, es un chico ya con mucha experiencia, porque con 17 estaba jugando ya en el Mónaco, Liga de Campeones. Pero le vi dominando la escena, tanto en el rectángulo de juego, en el césped, incluso disfrutando de ese estadio Santiago Bernabéu repleto, ese wow, ¿no?, tan claro del discurso, como después con un montón de periodistas, un montón de preguntas, hablando en perfecto castellano, un dominio de la escena impropio de esa edad incluso, ¿eh?
Sí, impropio de la edad, pero muy propio de alguien que lleva luciendo galones de líder durante mucho tiempo, ¿no? Él es el auténtico líder de la selección francesa, lo fue del PSG, lo ha sido de los equipos donde ha estado, él tiene consideración de estrella nacional, se codea con las grandes personalidades de Francia, de Qatar, ahora también aquí en España. Yo creo que él ya está muy acostumbrado y se ve que porta bien el traje de líder, ¿no? O sea, yo creo que tiene madera y ayer lo demostró. Y luego, bueno, pues el hecho de que hable español, los que le habíamos escuchado en alguna otra ocasión, ya, porque él además, cuando algunos periodistas españoles, mientras estaba en el PSG o en la selección francesa, le preguntaban generalmente, ¿no?, por el culebrón sobre su fichaje por el Real Madrid, pues tenía siempre la deferencia de atender a los periodistas españoles en español, en castellano. Y bueno, pues eso demuestra también que es un profesional respetuoso, ¿no?, con el trabajo de los demás. A mí me parece que, bueno, es un fichajazo absoluto, o sea, consideración de galáctico. Ese wow que nosotros también hoy reflejamos en Portugal y que acabas de mencionar, sí. Yo creo que humaniza a la estrella, la humaniza porque al final, pues, dentro de esa camiseta hay una persona, ¿no?, que evidentemente tiene que sentir un impacto tremendo al ver la expectación que ha levantado, ¿no? Pero yo creo que es una estrella humanizada. Y es un jugadorazo que no vamos a descubrir ahora, ¿no? Que yo creo que aporta un potencial al Real Madrid extraordinario y que también viene fenomenal para la Liga Española, ¿no?
¿Quién necesita más a quién? ¿El Madrid a Mbappé o Mbappé al Real Madrid?
Es una buena pregunta. Yo creo que los dos se necesitan. Creo que fue Valdano el que dijo que Mbappé tenía que cambiar el dinero por la gloria. Yo creo que ya ha dado ese paso en ese sentido. Y ahora, bueno, pues puede optar a una gloria futbolística mucho mayor, ¿no? También pues por los altavoces que le va a proporcionar a nivel planetario el Real Madrid. Y en cuanto a la necesidad del Madrid de Mbappé, yo creo que también. Es un equipo que es verdad que lo ha ganado todo y además con el mérito de haberlo hecho llevando una transición, ¿no? Mientras se iban adaptando los jóvenes y demás y ha conseguido pues unos éxitos increíbles, pero lo que le puede aportar Mbappé al Real Madrid también es muchísimo. Ahora también está ese dilema, ¿no?, que va a ser muy interesante de ver cómo Ancelotti ajusta las piezas sobre el terreno de juego, pero yo creo que se van a retroalimentar los dos y va a ser un win-win, tanto el Madrid como el propio Mbappé.
Estamos hablando de un futbolista absolutamente diferencial, probablemente uno de los dos, tres mejores futbolistas del mundo, con toda seguridad, en una edad extraordinaria, 25 años, con una experiencia tremenda, con mucha hambre acumulada, porque en París no ha podido meterle el diente a su gran objetivo, que era la Liga de Campeones, que ya es campeón del mundo. En fin, un futbolista que, ¿qué futuro le auguras para este largo contrato que tiene por delante?
Bueno, pues yo creo que va a ser un futuro de mucho éxito, ¿no? Si él es capaz, yo creo que los futbolistas que en la Liga Francesa la adaptación es al fútbol, digamos, no ya a la ciudad y demás, porque yo creo que alguien que viene de París, pues Madrid, pues va a ser una adaptación en lo personal sencilla, entiendo. En lo futbolístico tampoco creo que sea demasiado compleja para él. Entonces le auguro pues unas campañas de enorme éxito. Es verdad que el foco principal está puesto sobre la Champions, y vamos a ver, porque tampoco es fácil ganar. Al final son muchos equipos muy potentes de todo el continente optando a un único trofeo y no es sencillo lo que está consiguiendo el Madrid en los últimos años. Pero yo creo que con ese objetivo en mente, que es el que trae Mbappé y el que mantiene siempre el Real Madrid, yo creo que puede ser años de bastante brillo para el conjunto blanco, ¿eh?
Y una última pregunta, Juan Ignacio, que no tiene que ver con Mbappé, sino con Lloro, que es la otra noticia de la mañana. Parece que se va a Manchester porque van a pagar 62 millones de euros, que es una barbaridad para un jugador al que le queda un solo año de contrato. ¿Esto obliga al Real Madrid a ir al mercado? ¿Tirará de dentro? ¿Qué piensas que va a pasar ahora?
No, yo creo que el Madrid estaba bastante confiado en que la evolución de esa contratación iba por un camino positivo, pero la verdad, claro, se ha metido el Manchester con muchísima fuerza, con muchísimo dinero. Esto, bueno, pues seguramente repercuta en el resto de operaciones, porque ya se establece un baremo que al final, bueno, puede servir como condicionante para el resto de operaciones que se produzcan este verano, las cuales no parece que vayan a ser excesivas, ¿no? Veo poco movimiento, creo que hay poca liquidez en los equipos o pocas ganas de aventurarse en grandes desembolsos. Pero ahora el Real Madrid pues sí tendrá que seguir mirando porque no creo que desista de la operación, pero claro, igual, tampoco será empezar de cero porque seguramente tengan miradas y estudiadas alternativas, pero entiendo que se pondrá a peinar el mercado con más intensidad ahora.
Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca. Juan Ignacio, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Otro para ti, un abrazo.
Y de Juan Ignacio Gallardo, un profesional de los medios con mucha experiencia, a un aficionado con muchísima experiencia, como es Javier Benito, de la Peña We Are the Champions, habitual contertulio en este programa. Javier, buenas tardes.
Sí, José María.
Bueno, ayer estuviste en la presentación como uno más, que en ese estadio Santiago Bernabéu abarrotado de público. Cuéntanos tus sensaciones, ¿cómo se vivió en la grada la presentación de Kylian Mbappé?
Bueno, a mí me encantó de todas formas, ¿eh? Sobre todo por lo que apuntaba antes también, Juan Ignacio, en cuanto a humildad, o sea, la forma que se comportaron. Yo creo que las frases que optaron también tanto Florentino como Mbappé, todas iban acompañadas de una ovación, o sea que quiere decirse que eso era lo que quería el madridismo oír, ¿no? Y claro, eso vino bien, es decir, ahí ya... pues con eso no hubo ni perdones ni disculpas porque que si iba a venir, que si no iba a venir, ahí se olvidó todo el mundo y la verdad es que hubo una comunión perfecta, y luego también una frase que esto sí que marca también, esto lo hizo muy bien y lo vendió muy bien además Mbappé. Bueno, no lo vendió, es que es así, o sea que parece ser que es así, digo parece porque se lo repitió muchas veces, pero una de las frases fue increíble para mí, eso cuando dijo que el Madrid ganó antes de mí, sí, sí, ganará después de mí, y ahora solo quiero que gane también conmigo. Joder, eso fue muy bonito. O sea, sí. Que...
Y tengo que estar yo a la altura del club, por ejemplo. En fin, un discurso muy humilde de un futbolista que ahora mismo es absolutamente diferencial. Yo no sé si estuviste en la presentación de Cristiano en 2009. ¿Percibes una ilusión similar, equivalente o superior a la de entonces?
Lo estuve. Lo que pasa es que, claro, bueno, ya estamos hablando de... Estamos hablando de 14 años, sí, o 15, pero sí es verdad que fue muy similar. A mí casi tenía en mente apuntado yo aquí como una copia, prácticamente, ¿no? no solamente por ese Ala Madrid que dijo al final, sino también cómo hubo el comportamiento. Pero yo lo que sí ha demostrado es que muy, muy humilde, o sea, que una humildad increíble también, que yo creo que, no me acuerdo mucho, pero yo creo que Cristiano Ronaldo no lo hizo así. Haría otra cosa, por supuesto, insisto que hace ya 15 años. Pero eso sí que es verdad que si esa humildad que demostró ayer Mbappé lo lleva al campo, va a ser un lujo también para Madrid. Me refiero a trabajo, tal, en fin, lo que dije. Y luego, bueno, pues llevarlo con los compañeros de lujo. Quiero decir que también es un lujo y valga la... para el Madrid también, o sea, que yo creo que sí, que puede resultar, puede ser, bueno, un grandísimo, no, el mejor fichaje que podíamos tener.
Y la última, Javier, se ha ganado Liga y Champions este año sin Mbappé, ¿cómo estaba la gente ayer? El año que viene lo ganamos todo, ¿qué decían ahí en la grada?
Pues ninguno decía que, bueno, no, como yo he oído por ahí en medios, que decían, no, es que yo creo que ya no creo que repitan lo de la Champions, no creo que se repita porque es muy difícil ya esto con el... Pues no, yo lo veo muy, muy, lo veo, y la gente también lo decía, ¿eh? Y teníamos Champions y Liga otra vez, o sea que la verdad que había mucha euforia, mucha gana, había mucha ilusión también, ¿eh? O sea, sí. Bien, yo para mí, a mí no tenemos por qué decir por qué, porque vamos a repetir, pues claro que vamos a repetir, yo creo que sí, a lo mejor, ¿por qué no?
Javier Benito,
tenemos una gran plantilla.
Claro que sí, gran plantilla, desde luego. Y temporada súper exigente, ¿eh? Fíjate que si alcanzan la final del Mundial de Clubes, hablamos del 13 de julio del 25 acaba la temporada, que es una auténtica barbaridad, o sea que va a haber oportunidad de minutos para todos. Javier, un abrazo.
Nos metemos en siete competiciones.
Sí, siete. Con exigencia altísima en todas, claro. Sí.
Yo por eso digo, muy bien.
Un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Javier Benito, madridista de pro, aquí en la sintonía del partido de la una. Dani Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lloro, lo decía antes con Juan Ignacio. Parece que se va definitivamente al Manchester United. El Madrid lo tenía en el radar, el jugador estaba convencido de que venía, pero la oferta del Manchester lo va a cambiar.
Va a dejar de ser opción para el conjunto blanco Lenny Lloro, el jugador francés de 18 años, que ya está en Inglaterra para pasar reconocimiento médico con el Manchester United, que va a pagar 62 millones, 50 fijos, más 12 variables al conjunto francés del Lille.
Lloro, por tanto, que se va a ir al Lille, pasa reconocimiento médico con el equipo mancuniano y Endrick ya está en Madrid.
Así es, llegó el lunes por la noche acompañado de su familia y de su representante. No se le esperaba tan pronto, le quedaba todavía la mitad de sus vacaciones, pero ha decidido no aprovecharlas y anticipar su llegada para irse adaptando a la vida en Madrid. De hecho, ya está buscando casa aquí, donde vivirá con su familia. Y otra razón por la que ha decidido estar aquí ya es que tiene la idea de incorporarse en cuanto pueda a los entrenamientos. Digo en cuanto pueda porque por motivos legales, al ser extranjero y menor de edad, recordemos que tiene 17 años todavía, no puede firmar el contrato con el Real Madrid y por tanto no se puede entrenar. Tendrá que esperar unos días hasta este domingo, día 21, que es cuando cumple los 18, y ahí entonces sí que podrá firmar ese contrato y unirse a la disciplina del Real Madrid, como digo, lo antes posible, porque él viene con la intención de ser importante y de hacerse un hueco entre Vinicius, Rodrigo, Mbappé y compañía.
Vamos con el Leganés, que ha hecho pública esta mañana su campaña de abonados para la próxima temporada, y lo ha hecho a través de un vídeo con buen humor en el que no faltan las gotitas de sorna, que si Mbappé, que si Simeone, que si el Getafe y las tarjetas, escuchad.
El Getafe nos visita y se va sin amarilla, se precisa con la pizza, nos invita a unas tortillas. Hay más, así que esperas, estos partidos ganamos. Te invito a la primera,
nueva campaña de abonados del Leganés. El Rayo, por cierto, es el único equipo de primera que todavía no ha presentado la suya. Y el Lega ha presentado esta mañana su tercer fichaje de la temporada. Tras Juan Soriano y Valentín Rosier, turno para el donostierra Roberto López, centrocampista zurdo que llega procedente de la Real Sociedad y que la temporada pasada jugó cedido en el Tenerife. Ha firmado por 3 temporadas y con él está en Butarque Gabriel Fernández. Gaby.
¿Qué tal, José María? Estamos aquí con el nuevo fichaje del Club Deportivo Leganés, con Roberto López. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. La verdad que muy contento y agradecido al Club Deportivo Leganés por la confianza que se me ha transmitido.
Lo primero, enhorabuena por tu paternidad. ¿Es niño o niña?
Niño. Tiene una semanita y, y 2 días o 3, así que bueno, está muy bien y la madre también está bien, así que yo feliz.
¿Ya Pepinero, ya se le va a hacer el abonado o qué?
Bueno, tiene una semilla chicharrera, otra de Donosti, y bueno, pues habrá que hacerle el abono.
Bueno, tu primera llegada aquí al Club Deportivo Leganés, ya lo hablaba Chema Indias, 3 años intentando tu fichaje, ¿por qué ha tardado tanto?
Bueno, pues por circunstancias de Miranda y luego la figura de Asier Garitano, pues bueno, pues creo que se ha retrasado un poquillo, pero bueno, al final he llegado al destino que quería y bueno, pues muy contento.
¿Ya has hablado con Borja Jiménez?
Sí, he podido hablar con él un poco y bueno, pues me ha transmitido confianza y bueno, creo que se le ve muy buena persona y bueno, pues puede estar disponible para lo que él necesite.
Medio centro ofensivo, con mucho gol, ¿cómo te defines? ¿Qué vas a aportar a este Leganés? Además, 24 años y con experiencia en primera.
Sí, bueno, pues al final soy un chico joven que bueno, que ha tenido secuencias de primera división y bueno, pues luego he tenido 3 años en segunda que bueno, que he aprendido mucho y bueno, pues creo que puedo aportar ese último pase, en la creación también puedo aportar y bueno, pues estaré en donde me pidan.
El año pasado tuviste a Asier Garitano como entrenador del Leganés, también estuviste con Juan Soriano que ha llegado este año, has tenido compañeros como Carri Caburu, como Aricharán Barri que han estado aquí, ¿has hablado con ellos? ¿Te han dado referencias?
Sí, claro que he hablado con ellos. Bueno, pues lo de Juan sí es verdad que me enteré a cuando ya lo tenía firmado porque no me había dicho nada, pero bueno, tenemos muy buena relación. Y bueno, pues sí es verdad que con Asier lo había hablado antes y bueno, pues me había transmitido muy buenas referencias y bueno, pues tanto con Aritz como con Carrica he estado al contacto casi todos los días intentando que se cerrara ya para coger referencias y bueno, pues creo que ellos me han transmitido mucha confianza del club y bueno, pues creo que ellos también están muy contentos.
Ahora vas a jugar como local. Cuando llegabas como visitante, ¿cómo lo veías? ¿Ahora cómo lo vas a hacer como local?
Bueno, cuando llegábamos como visitantes, sí es verdad que cuando veníamos de Tenerife decíamos que iba a hacer mucho frío y que iba a ser una plaza complicada porque no estábamos acostumbrados, pero bueno, ahora con el cariño de nuestra gente que seguro que se vuelca por ese sueño que es otra vez, pues otro año más estar en primera, pues creo que va a ser muy bonito.
¿El objetivo cuál es para ti y para el Leganés?
Bueno, pues creo que tenemos que hacer muy buena piña, que bueno, que ya vienen haciendo un año muy bonito y bueno, pues creo que ya tienen un bloque y bueno, pues yo vengo a aportar lo que puedo y bueno, pues creo que el sueño puede ser permanecer otro año más en primera y bueno, pues si puede llegar a algo individual, pues bienvenido sea.
Muchas gracias a Roberto.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Esto es lo que ha dicho Roberto López. El club se marcha hoy a Niza, el stage de pretemporada que lo va a hacer en tierras francesas. Primera piedra de toque este viernes frente al club local, frente al Niza.
Y en el Rayo hay 2 nombres propios. El Rayo busca delantero centro, se marchó Falcao y Borja Iglesias es muy del agrado del equipo franjirrojo. Así que vamos a ver si llega. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, en principio el Celta de Vigo y el Rayo pugnan por el fichaje de Borja Iglesias. El Celta parte con un poquito de ventaja porque el deseo del jugador es volver al equipo en el que se formó, el equipo de su tierra. Sin embargo, el equipo gallego ha propuesto una cesión con opción a compra si se cumplen una serie de requisitos, pero el Betis prefiere un traspaso. Ahí es donde entra el Rayo Vallecano, que está dispuesto a hacerse con los servicios del delantero. Según relevo, Betis y Rayo mantuvieron ayer una reunión por Borja Iglesias. El Betis ha pedido siempre de inicio alrededor de 8 millones de euros por el delantero, pero el Rayo plantea cantidades muy a la baja y en principio está lejos de tener un acuerdo con el jugador.
Y Gumbau es oficial ya, nuevo jugador del equipo franjirrojo.
Sí, el Rayo ha hecho oficial la llegada en forma de cesión por una temporada del centrocampista catalán Gerard Gumbau. Eso sí, lo ha hecho oficial 2 días más tarde de que lo hiciera el Granada en su comunicado. El Granada es equipo del que viene Gerard Gumbau.
Y por cierto, el Getafe sigue concentrado en Oliva, en Valencia, en su pretemporada. Esta mañana hemos sabido que Mason Greenwood, el futbolista inglés que estuvo en el Getafe la pasada temporada, está muy cerca del Olympique de Marsella. El equipo galo pagará 30 millones de euros por el traspaso al Manchester United. Vamos con selecciones españolas. La primera, la selección absoluta femenina. Dani, que ayer ganó 2-0 a Bélgica. Era partido de clasificación para la Eurocopa, pero ya estábamos clasificados. Pero todo esto ocurre a una semana del debut en los Juegos Olímpicos.
Así es, era el último ensayo antes del debut en los Juegos Olímpicos. Victoria por 2-0 ante Bélgica en un partido que no fue brillante, pero en el que se volvió a ganar. Era importante hacerlo tras la derrota ante República Checa, pero a pesar del triunfo, no vimos la mejor versión de la selección. No vimos ese equipo que nos tenía acostumbrados a someter a los rivales y ejercer un dominio constante sobre el rival y por tanto dejó algunas dudas. La primera parte estuvo muy igualada, pero las nuestras se lograron adelantar con un gol de Aitana Bonmatí tras asistencia de Olga Carmona, la jugadora del Real Madrid. Y ya en la segunda mitad España sí que mejoró, dominó todo el rato y cuando el partido llegaba a su fin, en el añadido llegó el segundo gol, obra de Tere Abelleira, la jugadora también del Real Madrid, que marcó un golazo desde medio campo para cerrar así de esta forma el partido. Y en rueda de prensa habló Montse Tomé y se mostró satisfecha por volver a la senda de la victoria.
Hemos vuelto a ganar, hemos vuelto a conseguir la victoria y este partido se han hecho muchas cosas bien. Contamos con un grupo de futbolistas que les encanta lo que hace y que luego que las tenemos que llevar a trabajar. Trabajar y trabajar, y dentro de ese trabajo que salga el disfrute para que todo su talento brille.
Y europeos femenino y masculino de la sub-19, ¿cuál es la última hora?
Pues ayer la selección masculina victoria ante Dinamarca por 1-2, pero con sufrimiento. El primer gol del partido lo marcó Chema Andrés, jugador del juvenil A del Real Madrid. Tras ese gol, la selección danesa empezaría a dominar el encuentro y lograrían empatar antes del descanso. Y en la segunda mitad, en el minuto 77, nos quedábamos con uno menos por la expulsión de Ryan Belay, del canterano del Atlético de Madrid. Pero tan solo dos minutos después, Iker Bravo marcaba el definitivo 1-2 para que España sumase los primeros tres puntos. Y el próximo partido lo juegan el viernes a las 8 ante Turquía. Y en el lado de la selección femenina, jugaron el lunes, debutaron el pasado lunes, empate a cero ante Irlanda en su debut y mañana se miden en el segundo partido de las 5 de la tarde a Países Bajos.
En tenis, Jorge, Rafa Nadal está ya en octavos de final del torneo de Bastad en Suecia.
Sí, venció al hijo del mítico Björn Borg en su estreno en el cuadro individual de Bastad y lo hizo sin pasar demasiados apuros, 6-2 y 6-4 en algo menos de hora y media para avanzar a octavos de final, donde se enfrentará mañana a un rival de mayor nivel, el británico Cameron Norrie. Pero antes de eso, hoy, en unos minutos, a partir de las 2, vuelve a jugar en el cuadro de doble junto al noruego Casper Ruud para intentar hacerse un hueco en las semifinales y para ir cogiendo ritmo en una modalidad en la que participará con Carlos Alcaraz en París. Además, esta mañana hemos conocido que Nadal está inscrito para disputar el último Grand Slam del año, el US Open, aunque eso no confirma su presencia, como ya sucedió en Wimbledon.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, hoy nos preguntamos cómo se busca la vida un jugador modesto de regional preferente para abajo a la hora de buscar equipo para la próxima temporada. No hay agentes, no hay vídeos, pero sí boca a boca y contactos. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Os acerco hoy una historia más humana que deportiva. ¿Qué pasa cuando uno ama el fútbol, cuando no puede dejar del fútbol, cuando está en edad de jugar al fútbol y no tiene representante y no tiene vídeos que mostrar y que tienes que prácticamente buscarte el equipo con el boca a boca? Estamos hablando de muchos jugadores de regional que ahora mismo pues están buscándose la vida para poder seguir haciendo lo que más les gusta en la vida, que es jugar el fútbol, o por lo menos de lo que no pueden prescindir en la vida. Y uno de ellos es Alberto de la Cruz Díaz Regañón, que está con nosotros hoy en Onda Madrid. Alberto, ¿qué tal? Un saludo.
Buenas, Paula, ¿qué tal? Encantado.
Buenas tardes y gracias por contarnos tu experiencia, ¿no? Bueno, doy por hecho lo que he comentado, ¿no? No hay representante, no hay vídeos, a lo mejor redes sociales, pero toca buscarse la vida y encontrar equipo para poder seguir disfrutando del fútbol.
Sí, sí, justo. Al final toca tirar de contacto, de decir a la gente que está buscando equipo, de amigos, amistades, exentrenadores, bueno, de todo. Todo lo que puedas tirar para conseguir hacer al fin y al cabo lo que una de las cosas por las que te levantas día a día y que más me gusta al fin y al cabo, ¿sabes?
Bueno, además eres oyente de Onda Madrid, oyente de Madrid al tanto. Voy a contar un poco los entresijos de esta entrevista. Recibo un mensaje tuyo preguntándome si yo sé si están abiertas las plantillas de cara a la temporada que viene en Primera Regional, y que es un mensaje que además llega a través de otro querido oyente nuestro, Ángel de Cafetería Campamento, que es el que te pone en contacto conmigo, ¿no?
Sí, sí, así es. Yo pasé ahí por allí un día, bueno, me comentó que estaba escuchando el programa. Yo soy un fiel oyente del programa. Cada vez que acabo el partido los domingos, lo primero que hago es subir al coche y poner vuestro programa para ver cómo está la preferente, la tercera división, la segunda red, porque me encanta. Tengo además, bueno, conocidos que son periodistas, otros entrenadores, exentrenadores, y me encanta, bueno, estas categorías. De hecho, yo, pues si puedo siempre ir habrá algún partido de este tipo, de algún conocido, pues me acerco a verlo. Y así es, pues me puse en contacto contigo para, bueno, ya lo que te digo, tirado de todos los medios posibles, porque al fin y al cabo yo me veo aún para jugar y al final es lo que más me gusta del mundo. Cuando acabo mi jornada laboral, aparte de estar con mi pareja, pues me encanta ir a entrenar, obviamente.
Bueno, vaya currículum que tienes, joder, si llevas toda la vida jugando, te criaste, digamos que tu club es el mítico Aviación.
Eso es, vivo en Canche el Alto, toda mi vida he vivido en Canche el Alto, junto al Parque de las Cruces, que digamos ha sido la casa del Club Deportivo Aviación. Y bueno, yo empecé allí en etapa infantil cadete hasta llegar a senior de primer año, donde pues bueno, no cuentan conmigo para el primer equipo, que para aquella época creo recordar que estaba en primera regional, preferente primera regional, que lo lleva, si no recuerdo mal, esas épocas pues estaba Panocha, Paco sí, Senda, sí. Que seguro que le conocéis.
Sí, míticos.
Y bueno, a partir de ahí saltó a Parque Europa, segunda regional. Y bueno, estoy ahí una temporada, segunda regional, y bueno, al final eso, a mí me apasiona el fútbol, entonces yo cuanto más bueno, alto...
Escúchame, a partir de ahí, Parque Europa, Centella, Betis San Isidro, Lucero, Linces, La Mutual, sí. ¿Qué es donde más tiempo estás? Ahí te tiras unas cuantas temporadas, luego en el Atlético Club de Socios, también un equipo muy querido en Madrid al tanto, y por supuesto Orcasitas. Es decir, que te has comido tierra, pero por un tubo, ¿eh?
He comido bastante tierra y bastante polvo, pero bueno, se aprende mucho en esos míticos campos de tierra y míticos micasas. Digamos que también sí. Te enseña a valorar lo que hay ahora, ¿no? Que bueno, que los chavales ahora, pues hoy en día, nacen con ello, pero bueno, yo que afortunadamente para mí, pienso, o desgraciadamente para otros, sí que he comido también tierra y polvo y oye, pues te enseña a valorar ciertas cosas.
Alberto, ¿qué supone para ti en tu vida el jugar al fútbol, el querer seguir jugando al fútbol, el buscarte la vida como lo estás haciendo para continuar haciendo tu pasión?
Bueno, para mí supone desconectar absolutamente todo, hacer lo que más me gusta en mi día a día. Y de hecho es que a mí me encanta entrenar, soy una apasionada del fútbol. De hecho, muchas veces que me han ofrecido equipos de fútbol que entrenan 2 días, yo siempre digo, no, yo quiero entrenar mínimo 3 días, porque a mí me gusta el hecho de entrenar, el competir los domingos me encanta. Y bueno, digamos que es parte de mi vida, ¿no? Es como... pues qué te digo yo, como el que tiene un hábito que hace todos los días, todas las semanas, pues para mí, si me falta el fútbol, de hecho he tenido épocas recientemente que he estado lesionado, y para mí es que me modifica todo, la vida prácticamente.
¿Cómo es la regional madrileña y qué encanto tiene para que haya tantas personas como tú que no pueden dejar de tocarla y de vivirla cada fin de semana?
Pues yo creo que es súper igualada, sinceramente. Es una competición que yo he comparado, por ejemplo, yo alguna vez he hecho un vistazo a otras comunidades y tal, como Castilla-La Mancha o, bueno, Castilla y León, pues me gusta ver un poco como la tercera regional, la tercera división de esas zonas y tal. Y la igualdad que veo desde tercera división y ves los grupos y hay muchísima igualdad, y eso yo creo que es de destacar, sobre todo eso.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que no te gusta? Vamos a ponerle un pero para poder trabajar lo que no nos gusta.
Sin lugar a duda, lo que menos me gusta, bueno, no de regional, sino a nivel de general del fútbol. Digamos que yo siempre digo que es el peor deporte para educar. Ajá. Ahora mismo, a día de hoy. Yo si pudiera elegir a lo mejor y echar para atrás en el tiempo, pues intentaría elegir a lo mejor otro deporte, pero ahora mismo lo tengo en las penas, es lo que más me gusta. Pero es cierto que, bueno, que a veces hay un ambiente de crispación, una violencia que no encuentras en cualquier otro deporte.
Bueno, ahora solo falta que nos digas que eres delantero y que, bueno, tienes una media de 27 goles por temporada, más o menos, ¿no?
Ojalá, bola. No, pues mira, yo la verdad es que siempre he sido un jugador de equipo. Ha habido, en juveniles me acuerdo de jugar en 3-4 posiciones en algún partido. Sinceramente he jugado en todas las posiciones donde se puede jugar, incluso de portero por alguna situación de juego. Si había que hacer pues un favor al equipo, se le hacía. La Mutual, que he estado 5 años y bueno, y les quiero muchísimo, pues hubo una situación que se dio que no teníamos portero por una expulsión y por una lesión, y llegué yo a jugar de portero, ¿no? Entonces, yo normalmente sí que juego de central, de medio centro, pero ya te digo que bueno, intento amoldarme, a mí me encanta jugar donde sea, prefiero estar jugando de lateral izquierdo, aunque soy diestro, que en el banquillo, obviamente. Y bueno, pero sí que es cierto que mi posición habitual suele ser de central o de medio centro actualmente.
Pues ya sabe, cualquier equipo de regional de la zona sur de la capital, que si quiere tener a un medio centro y un jugador de equipo, y un jugador que incluso puede colocarse de portero si hace falta, tenemos aquí a Alberto de la Cruz. El porcentaje va a ser mínimo, no te preocupes, que aparte de pagar la ficha, etc., te va a salir gratis esta llamada. Que ha sido un placer hablar con un tío que siente el fútbol como tú, con un oyente de esta emisora, y que, bueno, lo único, déjanos un correo electrónico por si hay alguien interesado en hacerse con tus servicios.
Bueno, vale, yo te dejo el correo, aunque no creo que reciba mucho, pero sí, sí. Mira, mi correo electrónico es alberto-dlc-dinamarca-lugo-cantabria-9@hotmail.com.
Perfecto. Pues nada, ahí le tenéis. Que gracias por estar con nosotros, por habernos contado un poco la historia de muchos jugadores que, como tú, tienen que buscarse la vida para seguir jugando al fútbol, y gracias por escucharnos todos los domingos.
Nada, Paula, muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad, y que para mí es un honor participar, bueno, en este programa, porque ya te digo que para mí hacéis una labor increíble para el fútbol modesto.
Un abrazo enorme.
Cuídate, un saludo.
Hoy tenemos un enfoque muy especial. Desde las 7:30 emitimos desde la cárcel de Navalcarnero. Rodrigo de Pablo, cuéntanos.
Estamos preparando un programa muy especial. Lo vamos a realizar a 25 kilómetros de la ciudad de La Imagen, desde el centro penitenciario de Navalcarnero. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, pues primero porque nunca está de más acercarse a otra realidad, que también es nuestra realidad. Y el segundo motivo es porque su equipo de fútbol es el campeón del campeonato intercentros de Madrid. Y es una buena excusa para hablar de fútbol y de la vida, de fútbol como espacio de libertad y vehículo de reinserción, y de la vida como algo que merece la pena ser vivida a pesar de todo. Si os apetece, nos escuchamos a las 7:30 en el Enfoque del Deporte.
Y a las 3:05 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Juanma?
Hola, ¿qué tal, José María? Mbappé volverá a ser hoy nuestro principal protagonista, con nuevas imágenes de sus primeras horas en el Real Madrid y un análisis detallado sobre las distintas opciones que tiene Ancelotti para situarle en el once inicial. Hablaremos de la pretemporada de todos los equipos madrileños de Primera División, Real Madrid, Atlético, Rayo, Getafe y Leganés, lo que no se vio de la fiesta de la selección española en Madrid, nos metemos dentro del autobús descapotable y la última hora sobre Morata, que pasa por su fichaje por el Milan. Y todo esto sin olvidar que los Juegos Olímpicos de París 2024 ya están muy cerquita. Les espero a las 3:05 en Telemadrid. Hasta ahora.
Era un secreto a voces, pero acaba de hacerlo público el Real Madrid. Luka Modric ha renovado su contrato hasta el 30 de junio de 2025. Así que un año más para Luka Modric en el equipo blanco. Posa con la camiseta Modric 2025 junto al presidente Florentino Pérez, y detrás de él hasta 5 de las Copas de Europa. Modric, un año más en el Real Madrid. También está pendiente el anuncio de la continuidad de Lucas Vázquez, ya acordado por una temporada más por el equipo blanco. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas con Enrique López. Y a las 7:30, lo dicho, el Enfoque, Deportes, 30 minutos desde la cárcel de Navalcarnero. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.